Doña Marta Casanova, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y un recuerdo a don Gaspar y a don Álvaro, que están con obligaciones. Hoy nos han abandonado, nos han dejado a
los
nosotros
echamos
tres
de menos.
Los micros todos bien, ¿no? Sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
¿Sí?
El audio bien, el audio bien. Mira, pues sí, vamos a poner una cosita que nos encontramos ayer en las redes sociales de unas declaraciones de nuestro presidente del gobierno de España, no de hoy, pero mira lo que dice el presidente del gobierno.
La corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara. No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos. Y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. Pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno. Decida si sigue pensando en usted o en España, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita.
Esto se lo dice el secretario general del Partido Socialista al presidente del gobierno. Pero a otro presidente del gobierno.
Yo creo
terrorífico, ¿eh?
Yo creo que está hablando de él, ¿no?
Parece.
Sí. Yo creo
eso
que
se lo decía Rajoy cuando...
Decía Rajoy y ahora mismo le podemos aplicar 100% su argumento. Claro, no lo va a aceptar, ¿no? Porque él se está protegiendo. Él mismo lo ha dicho. Me estoy protegiendo. Está protegiéndose él, está protegiéndose a su mujer, está protegiendo a su hermano, está protegiendo al número 2 del PSOE, ¿no? Ábalos, porque a mí, por mucho que defiendan Ábalos, ¿vale? Y él se defiende y demás, bueno, si no hizo nada, ¿por qué lo echaron? ¿Por qué no siguió como ministro de Transporte? ¿Por qué no siguió en el Partido Socialista y lo expulsaron? ¿Por qué no siguieron? Es decir, por nada, porque ahora, bueno, ponen en duda todo, ¿no? Es decir, todo forma parte de la fachosfera y todo forma parte de los bulos cuando tenemos un gobierno lleno de bulos, pero lleno de bulos. Ahora, a mí esto es lo que me parece gravísimo, que este señor, es que eso solo lo puede hacer una persona que realmente no está en este mundo, ¿no? Es decir, dices una cosa, pero haces todo lo contrario, ¿no? Y cuando está rodeado de corrupción, vamos, ya tiene más imputados que ministros. Tienen más imputados que ministros.
Investigados.
Sí, bueno.
Que me llama la atención.
Vale, vamos a utilizar el nuevo concepto de investigado.
Investigado.
Pero más que ministro, ¿no? Y ahí sigue, haciéndole daño pues al país, nos están aislando. Es decir, nosotros ahora los socios que podemos tener, pues la Liga Árabe, ¿vale? La Liga Árabe, Maduro, pues el chino. Y esos son los socios que vamos a tener, porque cada vez el prestigio de España en Europa lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. Hay cualquier reunión y a Sánchez no lo llaman.
Vamos a tener elecciones anticipadas, porque según dice el presidente del gobierno, tiene que dimitir, ¿no? Si se escucha a sí mismo.
Pero claro, es que también la oposición, y volvemos a lo que hablamos la semana pasada, tiene que ejercer y usar ese mismo discurso, porque las personas son esclavas de sus palabras y no hay que tirar sino de hemeroteca, como se ha hecho aquí estos días, ¿no? Y descubrirá, y en el caso de, por ejemplo, que decía de Ábalos, no es que fuera un ministro que, bueno, lo nombran y no tiene ese vínculo con el presidente, es que se movió por toda España en un coche junto al actual presidente para desbancar a la otra parte del Partido Socialista, ¿no? Entonces, una persona muy ligada a Pedro Sánchez. Y
por
bueno,
mucho
eso
que
tendrá
lo
que tener.
Ahora, ¿eh?
Exacto. Y eso tiene que tener sus consecuencias. Esto no se puede quedar en tres titulares.
Pero tú ves cómo acusan, por ejemplo, ¿no? Con los WhatsApp. Salen todos de forma sincronizada. Yo creo que le dan un argumento y todos diciendo lo mismo, ¿no? Los WhatsApp, no, no, eso es de la intimidad, es decir, cuando lo de Bárcena no era la intimidad de Rajoy, ¿no? Sino ahora. Ahora es la intimidad y hay que respetarlo y vamos a entablar acciones judiciales, vamos a, pues, a ir contra esas personas. Y los WhatsApp están ahí y dicen lo que dicen, ¿no? Y cuando se refiere a Ávalo, Sánchez, oye, es que te echo de menos, mira, a ver qué pasa, qué tal, pues las conversaciones, claro, y después dice que no lo conocía o que prácticamente ni trabajó contigo, ¿eh? Cuando fue, además, el portavoz que defendió la moción de censura contra Rajoy, una moción de censura que después se vio que era totalmente injusta porque a Rajoy no lo han condenado a nada. Este señor, vamos a ver, ¿eh? Porque ahí tiene un montón de cosas. Ahora están con el número 3, con el Santo Cerdán, ¿no? Que tiene un patrimonio que tendrá que justificar el señor, porque si no, con un sueldo, los políticos tienen el sueldo que tiene. Con un sueldo no puedes tener un ático, un piso, no te lo puedes, o alguien te lo está pagando, o a lo mejor se lo está pagando el partido, no lo sé, pero algo tendrá que dar explicaciones. Los políticos tenemos que ser transparentes, ¿entiendes? No podemos ocultarnos y decir, y siempre buscar excusas, y estos son ataques de los demás. No, venga, sé transparente, qué es lo que te toca ahora, ¿eh? Y no estés desviando la atención. Y eso es lo que está haciendo Sánchez, desviando la atención. A mí me preocupa.
Pero le va a salir bien, porque yo creo que ya hay un poco de hartazgo hasta incluso en las propias filas socialistas.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Ya
hay un momento.
Pero
¿y
qué va a pasar
ya
ahora? ¿Tú dices un anticipo de elecciones?
No, yo no creo que vaya a anticipar elecciones, sino qué va a pasar ahora me preocupa, en el sentido de que si está perdiendo apoyo de la base. ¿Qué hace el PSOE si ya no le queda? Su marcha en descomposición. Podemos estar increchando, pero tampoco mucho. Sus socios le han dicho que no se lo van a poner nada fácil. El PP no creo que vaya a entrar en la tentación de apoyar cuando le quiten sus socios. Es decir, ¿qué nos queda de legislatura? Hasta el 27 vamos a estar así. Porque Sánchez no se va a ir gratis, ¿eh?
No, Sánchez, claro.
Si no se ha ido ya, no se va a ir.
No, no, y tiene una cara dura.
Ni va a preparar elecciones si él no tiene algún dato para decir. Y después hay una cosa, no sé si han visto o siguen a Ketty Garaz, es una periodista que estaba antes en el equipo de Libertad Digital, que ahora está muy vinculada a The Objective, pero es una chica que ha sido periodista parlamentaria y ha estado allí en los pasillos de. Dice que hay 4 bombas que no han salido todavía. 4 bombas del entorno. 4 bombas más. Digo, ¿pero de dónde? ¿Del perro?
Pero ya estarán preparados ya.
Pero mira, si ahora no pasa nada ya.
Con los 700 asesores. ¿Eh?
444 de Bolaño.
¿Cuántos? 700.
444 Bolaño y.
Bueno, pero que están en Moncloa.
En Moncloa, ¿eh? Sí, sí.
Sí. Con todos los
más
asesores,
que todo el gobierno Aznar.
Pues ya
completo.
Estarán pues preparando el argumentario, que después se lo pasarán a esos periodistas que los tienen pagos, que enseguida están defendiéndolo. Y eso es lo que pasará, ¿no? No pasa nada.
Bueno,
sí.
Argumentarios tienen todos los partidos, pero a mí me gustaría saber también el argumentario de la oposición.
La estrategia. Pasa que va a haber un congreso.
La estrategia de. Yo creo que el partido se tiene que rearmar. Y yo creo que Rajoy.
¿Pero con personas o con argumentarios?
Feijóo, con las dos.
Hace falta un discurso claro y contundente.
Claro, por ejemplo, eso que me acabas de escuchar.
Y con las dos, yo me acuerdo, alguien, esta Esperanza Aguirre, no hace mucho le hicieron una entrevista, y estaba diciendo, yo quiero saber la persona, que la hay, que la hay, yo la conozco, la persona del partido, por ejemplo, que con el tema de los trenes es la que sale ahí dando la batalla. ¿Quién es del Partido Popular? ¿No? Vamos a preguntar solo a la gente, ¿quién es?
Sí.
No sabemos, ¿no? La mayoría no sabe quién es.
El Alfonso Guerra,
bueno, pues en su momento los que tenía Aznar detrás.
Gamarra.
Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que Feijóo se tiene que rearmar de personas, pero también de argumentario y tener las cosas claras, porque ya nos pasó factura con Rajoy, que realmente nos dedicamos a la parte económica, la crisis que teníamos, estamos al borde de la intervención y demás, pues nos centramos en eso, además incumplimos nuestro programa electoral subiendo impuestos, que eso lo reconocemos, y después nos pasaron factura a los ciudadanos. Entonces los ciudadanos lo que pasan factura es la incoherencia, y lo que no podemos ser es incoherentes, tenemos que tener personas Que sean contundentes, que den la cara, que defiendan el argumentario y después un argumentario que convenza a la gente lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es la propuesta nuestra sobre esto? Porque no podemos estar, la gente está cansadísima de que estemos hablando de siempre de lo mismo, de la corrupción. Hay que hablar de la corrupción. Yo, vamos, callarme no voy a callar sobre el tema de la corrupción, pero es que eso no nos va a salvar. No nos va a salvar.
Y siempre te pueden expulsar que tú más.
Claro, y bueno, y tú más, y te sacan...
Pasa
y,
que ¿quién se atreve a decir ahora mismo cosas, a hacer propuestas a la ciudadanía? Por ejemplo, a mi target de público, mi voto. Yo me ganaría el primero que hiciese un portal de transparencia de verdad. Es decir, eliminar privilegio de clases, no solamente políticos, sino de clases. Y que realmente haya transparencia en la gestión pública. Y lo siguiente, la independencia del Poder Judicial. ¿Dónde está esa propuesta,
Diego,
del Partido Popular?
Pero
con respecto,
Diego,
a la independencia del Poder Judicial.
Pero si hablamos... Mira, esto,
¿dónde está la norma para garantizar que la Fiscalía sea...? Es que Bolaño está removiendo la justicia. Pero yo no veo al Partido Popular un discurso en contra de eso.
No, yo...
Y eso me da a mí que pensar. Contra, es que las cosas importantes al final...
No.
Porque cuando están gobernando el PSOE, le beneficia al PSOE, pero cuando gobierna yo, me beneficiaré yo. Entonces,
Diego,
vamos a dejar que se desgaste haciendo...
Lo he dicho claro. Con la mayoría absoluta que tuvimos, 186 diputados que tuvimos con Rajoy, no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Por ejemplo, hablas del Poder Judicial. Oye, si hemos hablado y nosotros defendemos la independencia, ¿por qué no lo hicimos?
Afianzarlo.
¿Entiendes?
Ahí.
¿Por qué
porque
no lo hicimos?
Estaba la Gürtel sembrada por ahí arriba.
¿Por qué no lo hicimos?
La segunda,
bueno, pues, a lo mejor, pues eso realmente...
Pues no pasa nada, díganlo. Nos equivocamos porque teníamos muchos problemas judiciales, pero ahora queremos un Poder Judicial independiente.
No,
esta es la propuesta. Yo ya tiene mi voto.
No,
ya,
yo lo tengo claro. La mayoría de leyes ideológicas que ha aprobado este gobierno en contra de otra parte, hay que eliminarlas. Eliminarlas. El tema del Poder Judicial, por supuesto, hay que buscar la independencia. Hay que buscar la independencia del fiscal general. Es una auténtica vergüenza lo que está haciendo el fiscal general del Estado. Es una auténtica vergüenza lo que ha hecho, por ejemplo, el fiscal en la causa del hermano de Pedro Sánchez. Pero es que se ha rogado el ser defensor del hermano, un fiscal.
No es la primera vez.
Eso es la primera. No, no. Yo mira,
no,
yo he tenido muchos procedimientos.
El fiscal del caso no, ¿te acuerdas?
Sí, pero esos son...
Pues no es la primera vez que el fiscal defiende al acusado.
Sí, pero que no puede ser, hombre. Que no puede ser que un fiscal, se ponga al lado encima del hermano. Es que es tan descarado. Es que están descarados.
¿Y quién pone al fiscal?
No, los fiscales en principio. Son independientes. Es verdad que tienen el principio de jerarquía. Es decir, oiga, hay un superior y tiene una dependencia jerárquica del superior. Pero tú tienes tu independencia a la hora de actuar y de hecho las hay fiscales. Y los hay jueces también. Porque ahí ya lo vemos, el juez Peinado.
La independencia de los jueces es realidad. Pasa que después no promocionan.
Ya, yeah, claro. Después los apartan. ¿Dónde está la de los ERE? ¿Dónde está ahora mismo la de los ERE?
Está deprimida, creo.
¿Entiendes?
La jueza Alaya.
La jueza Alaya, ¿dónde está?
Es que al final
también
la
han criticado mucho, que si era, que si dejaba de ser, que si tenía, que si dejaba de tener, que si el marido, que si la pareja. Esto, la posición de los jueces es la que es, pero que no hay una legislación que garantice la independencia.
Pero vamos a ver.
Al igual que no hay una legislación que garantice la independencia de los
cargos
públicos.
Pero vamos a buscar la independencia de todos los poderes. Hoy día, Pedro Sánchez tiene sometido el Poder Judicial. Lo tiene sometido. Y encima tiene...
Bueno, hay un Consejo General de Poder Judicial que está bastante independiente.
Vale, pero lo tiene sometido.
El Constitucional,
pero ya saben que lo tiene complicado lo que has dicho a la hora de promocionar. Y después, muchos del Tribunal Supremo, que es el máximo órgano judicial del Estado, pues han visto que han sido sobrepasados y que ahora mismo ha intervenido un tribunal que no es un tribunal judicial, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un tribunal judicial, es un tribunal su finalidad es proteger los derechos que
no
se reconocen en la
judicial.
Constitución. No,
no
forma
parte
del Poder Judicial.
Del Supremo al Europeo.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que has visto que el Tribunal Constitucional, pues ahora le han mandado la plana al Tribunal Supremo. Es que eso, ¿cuándo ha pasado? el...
Pero con un objetivo claro, que era poner en la calle, a los andaluces que habían sido condenados por los ERE, y Bruselas no ha dicho su última palabra. Pero ¿dónde está la propuesta del Partido Popular? Vale. Aparte de criticar todas las actuaciones...
Lo que te estoy diciendo...
Porque a mí el otro día me decía un tipo, coño, pero es que para ser fiscal en el Estado debería haber una posición como la de paracatedrático, y después, entre los que estén por allí, por que haya...
Nombrarlos.
Y no 5 años, oye, el Tribunal Supremo de Estados Unidos son vitalicios o se jubilan una vez que lo eligen, con lo cual no están cambiando cada 5 años. Aquí en España queremos seguir nombrando
Esa propuesta pues eso me supongo,
pero háganmela.
Pero me supongo yo que en ese congreso habrá ese tipo, esa propuesta seguro. Pero después te digo, el poder legislativo, es que este es el gobierno que más decretos leyes han sacado. Es que ahora mismo no legisla, sino es a través de un decreto ley. Porque claro, primero
que decaen en el Parlamento,
lo tienes que pactar.
Claro,
bueno,
porque después los votos son los votos.
Y ya te queda la incertidumbre jurídica. Oye, claro, pero es que han aprobado un decreto ley que se ha aplicado durante un tiempo que después decae.
¿Cómo podemos
estar? ¿Cómo funciona un país así?
¿Cómo podemos estar?
Quitándolos a todos porque no sirven para nada.
Sin un presupuesto. ¿Cómo podemos estar sin un presupuesto?
Ya ves tú.
Es que el último presupuesto de la legislatura pasada. Es que no tenemos presupuesto. Y no creo que lo vayamos a tener. Yo, vamos, no sería una sorpresa de que sacaran un presupuesto, a no ser que le den a Jun, pues más, mucho más de lo que le están dando, pero que, bueno, que a Jun tampoco le interesa, porque Jun no está gobernando en Cataluña, simplemente, y si tú ves las encuestas de Cataluña, pues Jun no sale muy bien parada. No sale bien parada.
El independentismo en general no va por buen camino.
No va por buen camino, por eso ellos tendrán que hacer la reflexión. Yo, sinceramente, no comparto absolutamente nada.
Bueno, vámonos a Canarias, que ha habido una manifestación. ¿Qué les pareció? ¿Fueron a la manifestación del 18, del domingo? No fueron, ¿no?
No, yo no fui, pero comparto mucho de las...
Las tres primeras, por lo menos, ¿no? Las tres primeras de las...
Sí.
Hicieron un panfleto. Y hay tres que sí.
Y yo creo que no es malo manifestarse y poner sobre la mesa lo que está pasando en Canarias, y que más allá del tema turístico, que yo creo que no hay que poner el dedo en acusador en ese sector, sí que hay que hacer una reflexión de que no cabemos. Pero es que el discurso no puede ir solo contra el turismo. Para mí me preocupa muchísimo más que el turismo, lo que pasa que no es fácil decirlo y puede llevar a muchas críticas, la población, que no cabemos. Pero la vida diaria, no el turista que viene y se va, el que se queda aquí. Entonces, claro, es muy complicado limitar eso, porque ¿qué le dices a un alemán que está en Europa que no puede venir aquí? Entonces es complejo el tema, porque tenemos una sobreexplotación de los recursos, no solo en el ámbito turístico.
Hay que poner números clausus a las islas. Es decir, en Tenerife, ¿cuántos cabemos? ¿800.000?
Es que como dice el eslogan, tiene un límite, creo yo.
¿Pero cuál es? Pues hay quien dice, quién tiene más.
Por eso, entonces,
claro.
Hay una
mesa reto demográfico en el Parlamento intentando
valorar. Es que el problema está en la solución. La solución es complicada.
¿Qué densidad demográfica estamos capaces de...? Hay que poner el número.
Ya, pero
porque la mayoría de la isla es territorio protegido, que ahí todos estamos de acuerdo que no se puede tocar, pero ese territorio protegido hay que protegerlo.
Pero yo creo que has dado la clave, ¿no? Más que el turismo nunca puede ser un problema. El turismo es la solución. Es la solución a nuestra economía. Es nuestra principal fuente económica. Yo que conozco algo de turismo, bueno, los 4 años que estuve en el gobierno, en la consejería, pues conocí, oye, ¿cómo se negocia? ¿Cómo vienen los turistas? Porque parece ser que esto es fácil, ¿no? Que aquí vienen los turistas y ya está. Esto mañana, y de hecho ya los datos para el verano han empezado a bajar, ¿no? Hay que preocuparse. Y entonces el sector turístico es un sector muy sensible. Y este mensaje que estamos lanzando llega ya. Y encima nos manifestamos en Alemania, nos manifestamos también en Londres para llamar la atención. No creo que haya tenido mucha repercusión, pero bueno, nos manifestamos. Yo digo, es que es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Oye, aquí tenemos que buscar solución al crecimiento, pero el crecimiento que hemos tenido, oye, es que hemos ya, la isla ha sobrepasado el 1 millón de habitantes. Sí. Y a lo mejor ya esto es demasiado.
Pero ¿quién
demasiado
le pone el cascabel al gato y cómo se gestiona, porque pero no, ¿cómo limita?
Pero no es el problema del turismo.
No, no, estoy de acuerdo.
No es el problema.
Ni de los magnates de Europa del Este que hacen casas caras.
No, no. Pero que eso no es el problema. El problema, vamos a ver, cuando me dicen, no, las colas de la TF5. Mira, yo que me
ahí
gozo...
no hay un turista.
Yo que me
turista,
gozo la cola de la TF5 todos los días, yo no veo un coche de alquiler. No lo veo.
No lo hay.
Y mira que hay miles y miles de coches de alquiler. No lo hay a las 7, a las 6 de la mañana, porque ya la cola es, que vamos, es exagerado, porque el otro día tuve que ir al aeropuerto y a las 6 de la mañana... Y dije,
a las 7 menos cuarto venía yo hoy para acá y estaban los coches parados. Casi ya
en hasta, Santa Úrsula, ¿no?
Hasta, sí. Yo salí de la Quinta y estaban los coches parados.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
seguían
sí.
Y seguían y seguían hasta
entonces,
Cuesta la Villa.
Aquí tenemos un verdadero problema. Después, vamos a ver. Cogemos y decimos... Nos vamos contra el turismo. Nosotros queremos un turismo de calidad. Y ahora le hemos dado el visto bueno porque, claro, socialmente nos interesa, porque hemos socializado el turismo a la vivienda vacacional. ¿Sabes cuánto ha sido el crecimiento en el último año? Más de 50.000 plazas alojativas. 50.000 plazas. Pero eso no lo tocamos.
En Canarias, 50.000.
En Canarias, sí. En el pero último año.
Regularizadas. No es que no existieran. Es que estaban regularizadas. Bueno, cuando han visto la Oreja del Lobo, han dicho, oye, que
claro, vamos a regularizar y hablaremos. Pero date cuenta una cosa. Es que encima, oye, que a mí me parece bien que alguien que tenga un piso lo pueda alquilar como le da la gana. Y más yo, con mi ideología, pues yo así lo puedo entender. Pero vamos a ver, si ese piso está destinado a vivir, lo que no puedes hacer es una actividad económica, como es la vivienda vacacional. No puedes hacer una actividad económica, ¿entiendes? Y aquí no le hemos puesto coto. Hemos presentado un proyecto de ley, está ahí en el Parlamento... ahora es otra prórroga más
y a ver cómo sale,
porque además, mira, el mensaje es, y no ha sido este gobierno actual, en el 2015 se saca un decreto que es el que regula las viviendas vacacionales. Si se aplica ese decreto del 2015, no el actual, porque la demagogia de algunos dicen que es este, no, el anterior, y no ha hecho la tarea ni los ayuntamientos ni los cabildos insulares, que son los que tienen que haber hecho esa tarea.
Porque no es una tarea agradable, ponerle cascabel al gato y cerrar la puerta.
Claro,
es que ha pasado con lo de la depuración y con los vertidos.
No es
agradable.
Eso no tiene
legisla-
votos.
Exacto.
Eso no tiene, bueno,
entonces,
al contrario,
así nos va.
Si tú le cierras la vivienda
me
vacacional...
Estás diciendo que hay una legislación como la de inmigración que no se está cumpliendo.
No se está cumpliendo.
Es decir, tenemos leyes que no cumplimos.
Casi.
Pues a ver si
cuando
uno
da
el
porcentaje, pero casi un 90%.
Pero también hay que decir que la vivienda vacacional, yo estoy de acuerdo que hay que regularlo y tal, sí que ha servido para muchas personas de aquí que no tienen esas grandes infraestructuras hoteleras y la sociedad de la isla, vamos a llamarlo así, ha tenido acceso a beneficiarse de alguna manera del sector turístico que antes no se beneficiaba gracias a... el turismo vacacional.
Pero entonces,
porque
más
las
en la
grandes,
sociedad.
Pero la gente
permeabiliza mucho
claro,
más.
Claro, porque lo otro es grande y lo otro es grandes cadenas hoteleras que se han quedado con muchos beneficios y que es verdad que no ha repercutido porque lo vemos en el nivel económico de los canarios.
Sí, pero
no ha repercutido
pero
en la economía.
Date cuenta de una cosa. Pero no nos quejemos entonces cuando tú planificas ayuntamiento, planificas, oiga, yo quiero aquí esta parcela que sea turística,
que sea
residencial. Después no nos cogemos que no hay vivienda de alquiler, que el tema del alquiler de la vivienda es otro, ¿vale? Es la ley que tenemos,
claro,
una ley muy restrictiva
que
dice yo que me puede pasar lo que sea, que me entra uno ocupa, que el inquilino se me puede convertir en ocupa y no lo saco.
Es que yo
si
como
tiene,
propietaria
si es vulnerable.
Tengo que estar protegida también porque
claro.
Entonces,
eso
ha llevado también al vacacional. Oye, si no tengo
que,
una
cierto,
protección.
En eso también daremos la propuesta del Partido Popular en el tema de la vivienda. También lo daremos, ¿entiendes? Porque yo creo que es un problema grave. Sánchez, ¿cuántas viviendas ha hecho? ¿Cuántas viviendas ha hecho? Que prometió un montón de miles de viviendas, incluso que iba a ser un banco que se iba a dedicar a, o una sociedad. No, no, una sociedad.
La promesa Sánchez no es novedad.
Ya, pero bueno, ahí está.
Él dice y hace yo lo estoy, que le parece.
Que el problema la de la vivienda no puede recaer en la responsabilidad de ofrecer viviendas a las personas que lo necesitan, no puede caer en los propietarios han heredado, comprado no, su esfuerzo. Ahora mismo es así.
Cambiar la vulnerabilidad de una familia.
Pero tú no puedes convertir, y mira que se ha cambiado, ahora se ha cambiado, un edificio entero en vivienda, o entero no, o en parte vivienda vacacionaria, y tú vives al lado, en ese edificio, vives el piso, a lo mejor tal. Oye, que a las 2 de la mañana te entre alguien con sus maletas y tal, y un escándalo porque estás de vacaciones y no te vas a acostar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche.
Y en zonas que no son propias, que también es engañar al turista, porque yo el otro día, no voy a decir qué zona, pasé por una zona y vi el cartel de vivienda. Y yo digo, ¿cómo se lo habrán vendido al que viene?
No, pero por ejemplo, mira.
Porque la zona era todo menos un entorno turístico.
Pero tú imagínate, y a lo mejor incluso tiene salida en la vivienda vacacional. El otro día pasé por el tanque y vi allí un edificio con viviendas vacacionales, no una, sino tres o cuatro. Tenía dos plantas, pero tendría cuatro. Y viviendas vacacionales. Y a lo mejor eso municipios que se están despoblando, pues a lo mejor, oiga, que se dedica a la vivienda vacacional no está mal. Yo, por ejemplo, el
por eso
caso...
le declina la responsabilidad de ahí a los municipios.
Pero son los ayuntamientos, efectivamente. Son los ayuntamientos los que tienen...
Pero el ayuntamiento está mano a mano con el vecino, que es el que le da realmente directamente el voto, y entonces ahí estamos en ese círculo de hacer política.
En el Hierro, oye, pues que también se manifestaron. En el Hierro, que la gente del Hierro, que cada vez están perdiendo población, o La Gomera, o incluso hasta en parte de La Palma, están perdiendo población, pues que se dediquen esas casas a la vivienda vacacional, pues oye, una parte de ese negocio que yo creo que puede ser interesante.
El modelo turístico del Hierro no acepta otra cosa que no sean casas vacacionales.
Efectivamente.
¿Por qué vas a hacer edificios de apartamentos?
No hay hoteles, grandes hoteles.
Y funciona bien, y hay un montón de casas en alquiler vacacional muy chulas, que yo he estado en dos.
Y después tampoco las infraestructuras que tenemos son acordes. Y hay que entonar mea culpa, acordes con un turismo de calidad. Hay que ser realista, porque dice, no, yo quiero la mitad de turistas, pero que se gasten más. Vale, pero sales, tienes que tener ese infraestructura.
Pero Tenerife,
de calidad,
por ejemplo.
Y vas a hacer un hotel, y también un hotel de calidad, y son muchas las pegas y muchos. Entonces,
pero desde las moratorias nosotros apostamos por los hoteles de 4 y 5 estrellas. Es decir, oye.
Pero la moratoria no fue de Román Rodríguez.
Sí, pero se apostó.
Y llevada por Paulino a casi la práctica, le costó mucho disgusto.
Ya, pero que se apostó.
Hay que volver a eso. ¿No?
Solo se apostó por hoteles. Pero es que ¿cuántos hoteles se han construido en los últimos años?
Pero mira,
¿En Tenerife cuántos hoteles se han construido en los últimos años? Dime alguno.
En proyectos hay varios, pero...
Varios. Pero
en proyectos...
Iban con la grúa
y se lo paran. Pero escúchame, aquí en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, que empezó el plan de renovación de la planta hotelera, se han hecho cosas como, por ejemplo, transformar un edificio que era un hotel en un apartamento. Hablo del Hotel Internacional.
Bueno, eso habría que preguntar.
Pero eso es de voto propio, ¿no?
Yo fui concejal de este municipio y a mí no me cabe. Pero bueno, oiga. Pero no, si alguien lo transformó.
Pero bueno, yo creo que es una medida.
Ahora el Hotel Internacional, apartamento. Hay Airbnb, hay oferta. Yo he buscado y hay.
Sí, pero que también hay gente viviendo.
Hay gente viviendo, como me pasa a mí, que yo vivo también en un ex hotel donde hay viviendas de alquiler de larga duración, pero también hay.
Y el Maritín, la otra fase del Maritín también está.
Exactamente,
bien.
Igual.
El Maritín ya se ha convertido prácticamente.
Airbnb.
Sí.
Es que ese tipo de cosas hay que regularlo, eso está claro. De hecho, hoy he pillado una noticia que Airbnb ha recibido una orden de consumo para bloquear 65.000 anuncios ilegales.
Claro.
De pisos turísticos.
Bueno, ya hay
y de inmediato 5.600 que incumplen la ley.
Efectivamente.
No, y el tema de las estafas. No, el otro día, sin ir más lejos, tocaron en mi casa diciendo que venían a mi casa a quedarse. Y le dije, mira, no, está equivocado. Me enseñó la foto y era la fachada de mi casa.
Y habían contratado por internet.
Y habían pagado.
Ostras.
Entonces se pusieron en contacto con la empresa y tal, y estaban gestionando, porque hay mucho fraude.
Sí, claro, hay mucho fraude, pero en todo, también en el alquiler también hay
por un lado y
una
por
compañera
otro.
Fue estafada en Madrid buscando para su hijo.
Que, bueno, el tema de los pisos de estudiantes en Madrid, ya eso sí que
otra.
Y le estafaron un montón de dinero, ¿eh?
Pero y gente sin contratos.
Yo no, si usted no me lo paga por adelantado, yo no le dejo ver el piso, ¿no? Pero pues, quiero verlo, yo voy y tal. No. Hágame la transferencia. Le hizo la transferencia.
Se aprovecha.
Y se quedó
sin el dinero.
Y empezaron a llamar y el teléfono desapareció.
Terrorífico. Bueno, que tenemos que irnos, que tiene un compromiso.
Sí. Oye,
la semana que viene más.
Sí.
Había cosas que he hablado claro, pero bueno, la semana que viene volveremos a la
Carga. Pero ese vídeo, esa hemeroteca de ese audio de
que
de
se
esa...
lo ponga uno y otra vez a sí mismo cuando esté durmiendo, ¿no?
Yo soy Feijóo, eso lo pongo allí.
Tremendo.
Y no todos los miércoles pondría.
No es inteligencia artificial, ni es un montaje de audio. Son declaraciones del paisano.
Eso fue.
Cuando quería llegar a la presidencia del gobierno. Habrá que ponerse.
Yo se lo pondría todos los días.